vamos a tener una charla muy especial con un exjugador de selección que ha jugado 8 partidos de Campeonato del Mundo, nada menos. Me refiero al uruguayo Álvaro Pereira, el Palito Pereira, que además lo tenemos muy cerca porque es el técnico de Defensores de Cambaceres en la actualidad. Álvaro, muy bienvenido a este domingo de comienzo de Mundial. Gracias por estar en Relatores.
Hola, un muy buen día para todos ustedes. Y bueno, acá esperando, contando los minutos, el reloj, que vaya pasando las horas para que comience la fiesta.
Bueno, Álvaro, la sensación es que hay que hacerte una sola pregunta y cruzarse de brazos para escucharte, nada más, porque 8 partidos de Campeonato del Mundo, Mundial de Sudáfrica y Mundial de Brasil, con todo lo que representó la participación de Uruguay en esos mundiales, es para que nos cuentes tu experiencia y todo lo que te viene a la mente en un día tan especial como este.
Ah, sí, te vienen más que nada vivencias bonitas. Y después, el secreto, yo creo que más que nada el secreto, no solo en el fútbol, sino en la vida, de rodearte bien. Y a lo que vengo es, si vos tenés un jefe, en este caso, un buen cuerpo técnico que baja un mensaje, una buena línea, y un grupo totalmente comprometido con una causa, y siendo, no te digo grandes amigos, pero grandes compañeros en ese mes que toca disputar el Mundial, las cosas se van a salir mucho más fáciles. Después hay 3 resultados, ¿no? Pero si vos tenés ese condimento de tener un ejemplo o un entrenador, que yo, más que nada son seleccionadores, no son entrenadores, son seleccionadores. Porque entrenador lo tenés todos los días. Seleccionador, vos, eso es el que elegís. Y el que los tenés durante todo el año, capaz que una semana, y después tenés que ir mucho hablando con ellos, en mucha docencia. Pero el secreto, yo no tengo la poción mágica para salir campeón del mundo. Pero sí formar grandes grupos, y estuve en grandes grupos disputando cosas importantes, donde uno no toma la magnitud de lo que es una Copa del Mundo en su momento, lo disfruta al correr de los años, porque pasa de hotel en hotel o encerrado en ese mundo, en esa cápsula, y después el secreto está en el grupo, en estar unido, en moverse, como digo, en el rugby, en bloque. Yo tuve esa linda experiencia de vivir lo que fue la generación 2010-2014.
Claro.
Y parte del 2018 hasta mi lesión, que nos movíamos en bloque. Uno iba a buscar una manzana o una banana, íbamos los 23. Era así, y estábamos aislados de todo, parecíamos que estábamos en una gran rehabilitación. Pero eso era lo que generaba el grupo. Y después, dentro de la cancha, funcionaba así. Si vos te das cuenta, si vos repasás los partidos, lo mejor de la selección uruguaya, funcionaba así. Que lo creo similar a lo que está haciendo ahora Argentina. No digo que los grupos anteriores no lo hayan logrado, porque siempre ha estado en etapa de finitia, sacando el octavo final pasado de Rusia, pero ha llegado a la final de Brasil, ha llegado a un cuarto de final en Alemania. Por eso a lo que vengo, que el secreto está en formar grandes grupos. A veces el gran futbolista queda un poco de lado, y lo que se valora más es la clase de persona, ¿no? Y la reacción ante no tocar jugar, que ante darle valor a los jugadores que van a tener menos minutos. Y después sí, después en el fútbol, como yo dije, no existe la presión, existe la responsabilidad de que estás defendiendo los colores de tu país, y no hay nada más lindo que eso.
Con Álvaro Palito Pereira estamos charlando aquí en la previa, en el kilómetro cero de Relatores Pasión Nacional. Somos mundiales, esperando por Qatar y por Ecuador. ¿Cómo ves a los nuestros? Cuando digo los nuestros, es algo contaste, Pali, recién de la Argentina, pero ¿cómo ves a Uruguay en un grupo que parece complicado a priori? ¿Cómo ves a Brasil, que es uno de los grandes candidatos? ¿Cómo ves a Ecuador? ¿Cómo ves a las selecciones sudamericanas?
Yo soy pro sudaca. Sí. Yo quiero que todos, si ojalá que salgan todos campeones, no sé, sería injusto, pero que sea primero Uruguay, segundo Argentina, tercero Brasil, cuarto Ecuador, ¿entendés? Que sea todo Sudamérica, ahí arriba. Yo soy muy muy pro sudamericano, porque sabemos que la eliminatoria sudamericana es la más difícil del mundo. Esto es el premio a tanto esfuerzo de 3 años, entre medio de pandemia, de Copa América, de tanto desgaste, de ida, de viaje. El Mundial es el premio a todo eso. Te juegan, ¿cómo se llama? Te jugás en Barranquilla, en La Paz, en Quito, en Lima, que es re hostil. Te toca ir a jugar en Chile, selección fuerte, Brasil, Argentina, selección fuerte. Y volviendo al tema, la pregunta. Yo creo que Argentina se ha ensamblado muy bien. Necesitaba el broche, más que nada, creo que por el referente, por Leo Messi, por Di María, por Otamendi, consagrar eso, ese siglo con la Copa América. Una vez logrado eso, creo que encontró o descubrió en ellos mismos que se soltaron, ¿no? Creo que se soltaron y yo creo que los favoritos son para el caballo, pero sí tienen grandes aspiraciones a llegar lejos, digo eso. Porque vos comienza hoy el Mundial y mañana ya sabes que Alemania, Holanda y Francia están en cuarto de final.
Claro.
¿Entendés? Sí. Porque la verdad, vos pestañás y Alemania ya está en un cuarto del centro. Y bueno, Brasil obviamente por toda su calidad candidata. Y nosotros, como yo siempre digo, nunca favorito, siempre de atrás. Humilde, siempre humilde, tranquilo, calladito, por la sombra, que queda más bonito. Y tenemos un grupo jodido, un grupo que no va a ser fácil. Tengo una anécdota linda con Corea del Sur.
A ver, dale.
Que nos enfrentamos en el 2010. Y vos, por lo general, venía del grupo de Argentina cruza México, porque Argentina queda primero, nosotros quedamos primero en nuestro grupo, si no, no hubiéramos cruzado con Argentina en el 2010. Argentina cruza México, nosotros cruzamos a Corea del Sur, segundo del grupo Argentina. Nosotros a Corea del Sur, ese partido miramos, pero en la televisión no se apreciaba bien en Sudáfrica. La imagen era muy mala, estamos hablando del año 2010 que HD recién llegaba. Y claro, cuando salimos a la cancha a formar con Corea del Sur para octavo de final, parecían jugadores de rugby. Parecían jugadores de NBA. Y esto nos cambiaron. Estas figuritas nos cambiaron. Yo tenía los coreanos bajitos. Dijimos, hoy nos matamos. Nosotros éramos fuertes en la pelota parada, hoy nos matamos en la pelota parada. Y nos recontra cagaron a patada. Recontra, en un momento la pasamos horrible. Pero después, claro, la viveza criolla y todo demás, lo que nos mató el VAR ahora.
Claro.
Le sacamos ventaja en esos pequeños detalles, ¿viste? Nosotros éramos muy fuertes en el contraataque, en la pelota parada, y bueno, y teníamos con los planetas alineados a la tres bestias, a Forlán, a Suárez y a Cavani, y bueno, eso también era un plus. Pero tengo esa anécdota, y bueno, después con Gana todo lo que se generó a través de la mano de Suárez, el primer delgado, de la picadita del loco. Entonces folclore. Y bueno, y por último Portugal, es un país donde le tengo mucho cariño por todo lo que yo estuve en Porto, y pero en el último mundial, en el 2018, que lo dejamos afuera en octavos. Así que va a ser, no digo que ahora es en otro ámbito, porque es una fase de grupos. Yo creo que el secreto está en la fase de grupos, en terminar primero. Y bueno, y ahí allanar un camino, ¿no? Que tratar de que el segundo del otro grupo no sea, en teoría, el más fuerte en los papeles, ¿no? Pero después eso no te garantiza, porque siempre hay una revelación, que en este caso en el 2010 fuimos nosotros, en el 2014 fue Costa Rica, en el 2018, si querés, fue Dinamarca o un Croacia, que lleva hasta, que no está en los papeles de nadie, llegar hasta la final. Pero bueno, siempre hay una selección sorpresa, ¿no? Hay una cenicienta que se destaca y bueno, ojalá que en este no sea el caso y que yo quiero que la Copa quede en Sudamérica.
Claro, lo dice Álvaro Palito Pereira, que nos mejora el domingo compartiendo con nosotros tantas experiencias de campeonato del mundo. Jugó 2 mundiales, 8 partidos de campeonato mundial, 3 Copas América, 1 Copa Confederaciones, un recorrido extraordinario. Y además, aquí en la Argentina jugó para Quilmes, para Estudiantes de La Plata, estuvo en Argentino Juniors. Bueno, toda esa experiencia la comparte con nosotros en este domingo de comienzo del mundial. Álvaro, la pregunta concreta respecto de algo que mencionaste anteriormente, de la fortaleza que tuvo el grupo de esa generación 2010-2014, ¿qué fue lo que cambió? Uno recuerda al Uruguay del 86 para hasta ese Mundial, una selección dividida, en general se hablaba de 2 grupos, que había como una especie de división y de una selección que se resultaba difícil de encontrarse. ¿Esto se dio naturalmente o hubo acciones concretas que permitieron que Uruguay dejara de ser aquella selección en la que estaba de un lado Recoba, ponele, y del otro grupo? ¿O hubo un trabajo que se realizó de manera más profunda para que después la generación de Lugano y Forlán le cambiaran para siempre la cara al seleccionado de Uruguay?
No, yo creo que la frustración de no haber ido al Mundial 2006 de Alemania, que quedamos afuera con Australia, fue un quiebre. Viene el maestro para el Copa América 2007 en Venezuela y agarra al Chino Recoba, a Pablo García, a Darío Rodríguez, a Mario Regueiro. Uf. Pero claro, Lugano se había en el 2006 o prácticamente siempre fue un heredero de Paolo Montero. Creo claro, que Paolo Montero es el padre de la criatura de todo lo que hemos visto ahora, de toda esta experiencia. Creo que él fue el que el valor de, yo siempre cuando hablo de capitanes, están los capitanes con la cinta y están los líderes. Y Lugano era todo eso, un capitán y un líder. Pero como Paolo creo que lo pongo en más escala. Y Darío Rodríguez, Pablo García, el Chino, Fabián Carini, creo que dejaron los cimientos bien para que nosotros después fuéramos en esa eliminatoria. A mí mi primer partido en el 2008 me tocó concentrar con Fabián Carini. Y tengo un lindo recuerdo, porque me acuerdo que me dijo, bueno, Moreno, me dice, llegó tu turno, me tenés que clasificar a la Copa del Mundo, me dice. Si querés salir en el álbum de figurita, si querés llenar la figurita y que esté de nuestro país, yo sé que vos creciste con, eras muy chico en el Mundial 90, y después para volver a ver Uruguay en el Mundial, lo viste en el 2002, me dice. Y tuve la única satisfacción con Uruguay que tuviste fue ganar la Copa América 95, me dice, así que ahora a ponerse, como nosotros le decimos, ustedes dicen el overol, nosotros le decimos el mameluco.
Claro.
Ponerse el mameluco de mecánico y engrasarse y meterle en la eliminatoria, y después sí, al Mundial nos ponemos el traje y vamos de gala con el bastón y galera. Y bueno, ahí entendí el mensaje. Y bueno, creo que el padre de la criatura, el maestro, ¿no?
Claro.
Que desde el día uno, te pongo un ejemplo, no sé, llegaba a un viaje, yo ya estando jugando en Europa, y llegaba a un viaje y él, lo primero que preguntaba era cómo estaba mi señora, el nombre de mi señora, el nombre de mi nene, cómo le iba en el colegio, cómo estaban, y después me preguntaba a mí si estaba cansado del viaje, esto, lo otro, qué era lo que íbamos a hacer. Y tranquilo, hacer hincapié en el descanso y enfocarnos en lo que venía. Pero primero en la familia, cómo estaba la familia en Uruguay, cómo estaba la familia en Argentina, y de los nombres de mis hijos y de mi esposa. Y bueno, primero hacer hincapié en lo humano y después, obviamente que esos detalles, uno después dice, yo por este señor mato.
Claro.
Yo entro a la cancha y por este señor mato. Y después creo que hubo una clave de que, siendo el grupo tan sincero y todo lo demás, cada uno sabía qué función cumplía. La verdad, yo no me podía poner a tirar caño y estar bicicleta sabiendo que mi función era otra. El Ruso Pérez lo mismo, Arevalo Río lo mismo.
Oh.
¿Entendés? Nosotros éramos tipo como las comparsas de candombe, si ustedes le dan cuenta. Éramos mulera, los cuatro de atrás, los tres del medio, y después las tres bebés, la bailarina, las tres de arriba, que baile Cavani, Suárez y Forlán.
Claro.
Y nosotros éramos los que tocábamos el tambor y nos rompíamos las manos.
Está buena la metáfora, ¿eh? Con Palito Pereira estamos charlando aquí en el aire de la Radio Pública Argentina, que jugó dos mundiales el 2010.
Y a lo que vengo, lo que vengo, Dami, es cuando uno ya sabes qué rol cumplís, es todo mucho más fácil. Claro. Y se dejan los egos del lado, se dejan y se va por una misma causa. Y las cosas ahí salen. Después, obviamente... Sí, si repasás ahora la semifinal con Holanda, y sí, hay dos goles de Holanda que en el VAR hubieran sido dos ahí.
Claro.
Y después la otra, creo que, como es, Van Bronckhorst le pega 10 veces más y no la embocó porque era la Jabulani.
Es verdad.
Y lo hace o en Sudáfrica o en La Paz, en la altura. Pateó un centro y la metió en un ángulo, y bueno, se le alinearon los planetas. ¿Qué va a hacer? Sí. Estaba para ello.
Sí, sí. Lo que quería consultarte, Pali, es... ¿Cómo es el tiempo del Mundial? No el tiempo estrictamente futbolero. ¿Cómo pasa entre partido y partido? ¿Pasa rápido? ¿Es clave el descanso? Tanto que hablamos de las lesiones premundial y durante el Mundial. ¿Es un regenerativo y otra vez pensar en el próximo juego? ¿No hay que entrenar tanto? ¿Cómo lo viviste el tiempo mundial? ¿Qué se hace en los tiempos donde no hay actividad? El tiempo mundial, ¿cómo lo llevaste vos?
Bueno, lo que pasa es que ahora es una fecha típica, porque normalmente se juega a mitad de año. Mm. Y vos cortás con tu club y tenés un periodo capaz que, por lo general, te dan 5 o 6 días de descanso y después retomás con la selección y se hace una preparación, tipo una mini pretemporada, se juega amistosos y se va definiendo la lista. Ahora no hubo tiempo, ahora los chicos prácticamente compitieron 5 días antes, oficialmente 5 días antes de jugar la Copa del Mundo.
Claro.
Sí, eso es muy difícil. Pero, a ver, si pensás en lesionarte, lo mismo no salga de tu casa, o si pensás en que te va a pasar algo, no salga de tu casa con el auto porque pensás que te va a chocar en la esquina, esto es lo mismo. Es la misma mentalidad.
Claro.
Tenés que estar fuerte, convencido, pero a lo que vengo es, se trabaja de una manera muy tranquila cuando hay una competencia oficial porque el desgaste y el nivel de estrés muy alto. Por lo general, los que juegan hacen una recuperación, los otros hacen a lo mejor algo más reducido, algo más para un estímulo que compense, que nunca va a llegar a ser igual, pero que compense esa exigencia de un partido, y después ya se va trabajando y se va analizando en el siguiente rival. Pero no hay mucho misterio, no hay mucho misterio, siempre se trabaja de una manera muy muy relajada, se hace hincapié en esto, digo, a veces... va más una charla que a lo mejor un entrenamiento, ya cada uno sabe cómo alimentarse, ya sabe que el previo paso al del vestuario es el gimnasio, gimnasio-cancha, cancha-gimnasio, gimnasio-vestuario, mucha fisioterapia, mucho mate, eso sí, mucho mate, mucha charla, mucho truco, mucho metegol. Somos la vieja guardia, ¿no?
Claro, claro. Y sí, ahora hay otras costumbres. Álvaro, te quiero agradecer. Me quedaron un montón de preguntas. Sí. La verdad que no es frecuente y uno disfruta muchísimo hablando con un hombre que jugó 2 campeonatos del mundo con toda esa experiencia. Pero bueno, se nos acaban los tiempos, tenemos las noticias. Así que te agradezco en nombre de todo el equipo de Nacional por este ratito y lo mejor con Defensores de Cambaceres en tu fase de entrenador acá en Argentina.
Dale, muchas gracias y éxitos a ustedes ahora cubriendo todo lo que es la Copa del Mundo y disfrútenla también.
Bien, gracias Álvaro, un abrazo.
Un abrazo.
Álvaro el Palito Pereira pasó por Relatores, pasión.